buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro con el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Como saben ustedes, es un programa semanal, todos los viernes a partir de la 1:30 hasta las 2 les ofrecemos la actualidad socio-religiosa que transcurre aquí en nuestra Iglesia de Cantabria y Mena. Saludos de nuestra compañera María José San Martín en tareas de contenidos, de nuestros compañeros en control de sonido Katia Nogueira y Iván Respuela, y de quien les habla Íñigo B. Bien, pues como saben ustedes, antes de comenzar queremos ponerles en posición, en el sentido de que el próximo miércoles 18 de febrero comienza la cuaresma. Ese miércoles 18 de febrero será el miércoles de ceniza. Nosotros, como siempre, tenemos preparados para ustedes pues unos contenidos, siempre con la esperanza de que sean de su agrado. ¿Preparados? Pues adelante. Yo no sé si nuestros oyentes saben que en nuestra diócesis de Santander hay 1.200 templos religiosos, entre iglesias, ermitas, lugares de culto, un patrimonio que además es complicado de mantener. Tenemos también iglesias magistrales por su belleza arquitectónica, y también, pues hay que comentarlo, la iglesia es muchas veces el símbolo de nuestros pueblos. Precisamente cuando llego, muchas personas que han nacido en su pueblo, cuando vuelven, el símbolo por el cual reconocen especialmente ese pueblo es por su iglesia, que suele estar además colocada en un lugar emblemático, en un lugar donde hay una cota alta para que sea vista por todos. Precisamente queremos hablar hoy del patrimonio religioso en Cantabria con una persona muy conocedora, no solamente de cuestiones de estéticas, sino sobre todo por la protección jurídica, porque aunque dicho así no suene demasiado atrayente, sin embargo de la protección jurídica del patrimonio religioso pues se desprenden muchas cosas que nos afectan en la vida diaria. Estamos con una persona además que yo les voy a presentar ahora, es un gran conocedor de este campo, muy estudioso, nacido también en Cantabria además, y es profesor de Derecho Eclesiástico en la Universidad de Cantabria. Y les puedo además yo adelantar que habla con mucho gusto y por tanto por los oyentes también se van a beneficiar de su elocuencia. Estamos hablando de Enrique Herrera Ceballos. Bienvenido a nuestro programa, Enrique.
Muchas gracias y estoy encantado de estar con ustedes.
Bueno, vamos a ver. Una pregunta que aunque pueda ser de demasiado obvia, pero ¿por qué es importante la protección jurídica del patrimonio religioso en Cantabria?
Bueno, pues aunque el tema originalmente es un tema técnico, sí que se desprenden una serie de cuestiones sociales que afectan al patrimonio religioso y denotan la importancia de las normas. Es decir, como bien has dicho, en España, en Cantabria, tenemos 1.200 templos aproximadamente y gran parte de ellos son declarados bienes de interés cultural. Es decir, tienen una importancia no solo para la Iglesia, sino para la sociedad española y concretamente para la sociedad cántabra. Es decir, como bien has dicho, muchas veces nos identificamos con la Iglesia de nuestro pueblo. Y la Iglesia de nuestro pueblo, aunque pueda parecer una nimiedad, algo sin importancia arquitectónica o sin importancia artística o histórica, las más de las veces la tiene. Y es necesario establecer una serie de normas que protejan esos bienes, que impidan que esos bienes desaparezcan, que impidan que esos bienes dejen de formar parte de la cultura popular cántabra o la cultura popular de cualquier tierra. Desde esta perspectiva, la importancia del patrimonio es especialmente relevante, porque a través del patrimonio conocemos nuestras raíces, conocemos nuestra cultura, conocemos las maneras de hacer en el antaño. Además, no podemos olvidar que el patrimonio cultural religioso juega en nuestra comunidad autónoma una es un factor de atracción turística muy importante. Claro. La Comunidad Autónoma de Cantabria es una comunidad de servicios, la ciudad de Santander es una ciudad de servicios, y tenemos joyas desde el punto de vista religioso y del patrimonio cultural y artístico que es importante proteger. Es importante que no queden, desde el punto de vista arquitectónico, en ruinas, desde el punto de vista jurídico, en manos que puedan desafectar la esencia del propio patrimonio religioso. Hablo de la Catedral de Santander, hablo de templos como la Colegiata de Castañeda, la Colegiata de Santillana del Mar, o parte de los retablos barrocos de los maestros trasmeranos.
Sí, yo lo que se desprende de tus palabras es muy importante, lógicamente, el mantenimiento la conservación de nuestro patrimonio religioso, pero también su protección jurídica. Como tú bien has dicho, si no fuera así, pues un edificio religioso de mucho valor podría quedar en manos privadas, con lo que eso sería. Es decir, una iglesia románica, si mañana pudiera ir a manos privadas, por circunstancias diversas, pues el nuevo propietario podría decir, esto es para para embelesarme yo solamente de esta iglesia y de su estética. Entonces, lo que podría suceder. Por eso, esa conveniencia de que nuestro patrimonio religioso, el de toda España, pues también tenga esa protección, no solamente estética de conservación, sino jurídica. Porque podemos decir una cosa, del potencial arquitectónico, artístico que tiene España, un gran porcentaje, unos grandes porcentajes son de patrimonio religioso, ¿no?
En efecto. Los datos que se manejan es que aproximadamente el 80% del patrimonio cultural español, y cuando digo cultural digo civil y religioso, el 80% pertenece a la Iglesia Católica. En Cantabria las cifras se reducen un poco, pero siguen siendo significativas. El 40% del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria pertenece a la Iglesia Católica. Y claro, efectivamente es un patrimonio que hay que proteger jurídicamente. Porque puede ocurrir, como está sucediendo en diócesis limítrofes de Castilla y León o de Castilla-La Mancha, que muchos pueblos pequeñitos donde la iglesia ha quedado arruinada ha sido comprada por un particular y se han restaurado y se han organizado bares de copas, y claro, ciertamente eso resulta un poco edificante. Entonces, ¿cuál es lo importante? Que existan normas que bien desde la Administración General del Estado, o bien desde las comunidades autónomas, o bien pactadas con la Iglesia Católica, protejan ese patrimonio. Y como tú bien decías, hay normas, como la Ley de Patrimonio del Estado, de la Ley de Patrimonio de Cantabria, que impiden que los bienes de la Iglesia, que sean bienes de interés cultural, es decir, con una especial relevancia artística, histórica, cultural o etnográfica, no puedan ser vendidos, no puedan ser transmitidos, ni a título gratuito ni a título lucrativo, sino al Estado, a un ente público o a cualquier ente de la Iglesia Católica.
Por lo tanto, tenemos que decir que todas estas normativas redundan clarísimamente en beneficio de todos. Y otra cosa, además, cuando se dice, porque son muchas veces frases hechas, es que la Iglesia tiene mucho dinero en relación a los bienes. Pero como tú bien has dicho, lo único que nosotros, la Iglesia, todos los bautizados, vamos a decirlo así, vamos a hablar en plural, lo único que hacemos es ponerlo al servicio de los fieles o de las personas que quieren estudiar por sus rasgos arquitectónicos, o las personas que vienen a visitarnos de otros países o otras regiones para contemplar eso, porque es un patrimonio que no tiene valor, porque no se puede desprender la Iglesia de él, no se puede vender.
En efecto, la Iglesia es titular, y cuando digo titular quiero decir propietaria, de una multiplicidad de bienes. Bienes que son, pueden ser bienes muebles, como las iglesias, pueden ser bienes inmuebles, como las iglesias, bienes muebles, como pueden ser todos los objetos de uso litúrgico, cálices, patenas, dalmáticas, casullas, etcétera, infinidad de ellos, y bienes inmateriales, no nos olvidemos de ellos, por ejemplo, el Camino de Santiago, o el Año Jubilar Lebaniego, que pertenece a una red europea de protección del patrimonio religioso. Este patrimonio no solo es de la Iglesia Católica, sino que pertenece al acervo cultural de la región, del país correspondiente. Es decir, es un patrimonio que, aun siendo titular la Iglesia, debe estar a disposición de toda la ciudadanía para que conozca cuál es el origen de ese patrimonio y cuál es la identidad cultural de la que somos herederos. Es decir, somos herederos de una identidad cultural católica, aunque sí que es cierto que últimamente, en los últimos años, se van introduciendo nuevas confesiones religiosas en España, pero somos herederos de una confesionalidad católica que nos configura desde un punto de vista cultural de una forma muy específica, y solo a través de los bienes culturales de la Iglesia conocemos esta identidad católica, de forma que el Estado se hace responsable, y a través de normas pactadas con la Iglesia Católica, de que ese patrimonio siga siendo parte del patrimonio cultural español en su integridad.
Le recordamos a ustedes que estamos hablando con Enrique Herrera Ceballos, que es profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Cantabria, que ha publicado un libro, que luego hablaremos también de él, que lleva por título La protección jurídica del patrimonio religioso en Cantabria. Además, con el apoyo de la Universidad de Cantabria, lógicamente. Yo quería preguntarle a Enrique, o hacer una consideración, Enrique. Vamos a ver. Muchas veces, si pensáramos, si desapareciera el patrimonio religioso que hay en España, ¿cómo se resentiría el turismo? Por tanto, el ingreso de bienes, de una actividad económica que repercute de una manera extraordinaria en el sector servicios. Sabemos que incluso en los últimos años el turismo está creciendo en España. Es cierto que somos un país de sol, pero con una riqueza arquitectónica y con un acervo cultural forjado en muchos siglos. Cuando hablamos de esta importancia de lo que puede ser para el sector turístico, podemos dar un dato. Por ejemplo, en el caso de Santander, de la ciudad de Santander, toda Cantabria, el lugar más visitado es el conjunto catedral Iglesia del Cristo. Ese es el lugar donde cuando se hace toda la relación de visitantes todos los años, donde hay guías, sobre todo, pues se ve que son esos números. ¿Qué podemos decir de Santillana del Mar? ¿Qué podemos decir de Castro o de otros muchos lugares de Cantabria? De toda la zona del Románico, de Valderredible. ¿Qué podemos decir de eso? Bien, entonces cuando se dice la Iglesia tiene que pagar el IBI, tiene que pagar, si se está prestando un servicio con el cual no se está obteniendo un lucro, y al revés, se está a otras personas posibilitando pues que tengan un modo de ganarse la vida, de dar dinamismo a la economía, ¿no es un contrasentido pedir que la Iglesia, por ejemplo, pague el IBI por sus iglesias?
Claro, desde el punto de vista jurídico, los bienes del patrimonio cultural son importantes no por su importancia económica, sino por su importancia artística, histórica, etc. Pero no podemos olvidar que los bienes del patrimonio de la Iglesia son bienes de atracción turística. Es decir, como bien decías, el monumento más visitado en Cantabria es la Catedral de Santander, el conjunto catedral en la Iglesia del Cristo. Y además, el gobierno de Cantabria ha establecido lo que ha llamado Anillo Cultural de Santander, integrado por el conjunto Catedral, Iglesia del Cristo, Banco de España, los centros de interpretación de las murallas y los muelles de Santander y el refugio antiaéreo. Claro, eso puede ser un motor económico para la comunidad autónoma de Cantabria, muy importante, con lo cual debe haber normas que lo protejan. Y además, como bien decías, se está diciendo, desde algunos sectores, la Iglesia Católica debe pagar el IBI o debe... Bien, no podemos olvidar que la Iglesia Católica ha firmado una serie de acuerdos con el Estado en el año 1979 en el que, por la importancia del patrimonio, se le exime de algún tipo de obligación jurídica. Por ejemplo, las iglesias, los templos, no pagan impuesto sobre bienes de naturaleza urbana, pero sí que lo pueden pagar otros conjuntos adyacentes a las iglesias, como pueden ser lugares de Cáritas.
Cualquier tipo de local, y de hecho se paga aquí en la diócesis, se paga por muchos locales que se tienen que no son de naturaleza estrictamente religiosa, y se está pagando, claro. Lógicamente. O sea
que... Es decir, lo que establecen los acuerdos es que lo que entendemos por lugar de culto, es decir, aquel lugar donde se va a rezar, donde se van a administrar los sacramentos, cualquier iglesia, cualquier templo, no paga IBI. Pero sí que es cierto que la Iglesia Católica no se le exime de pagar IBI de los locales adyacentes. Es decir, un local de Cáritas sí que pagaría IBI, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta exención tributaria? Pues el propósito es que, teniendo en cuenta lo ingente del patrimonio y los recursos limitados de la Iglesia, este patrimonio pueda ser conservado por la Iglesia para disfrute de todo ciudadano.
Bueno, Enrique, eres también un gran especialista en derecho canónico, con lo cual tus consideraciones pues están hechas con mucha propiedad. Pero vamos a hablar de un libro que se ha patrocinado con el apoyo de la Universidad de Cantabria, que has publicado, y que se llama La protección jurídica del patrimonio religioso en Cantabria. Quizá alguien podría preguntar, ¿cómo se publica un libro con este título? Porque hablar de la protección jurídica del patrimonio religioso en Cantabria pues no parece como muy atractivo. Pero sin embargo, lo que decíamos al principio de esta entrevista, la protección jurídica redunda de muchas maneras en nuestras vidas cotidianas, en lo que toca al patrimonio religioso, ¿no?
Es un libro teóricamente técnico, es un libro publicado en el seno de la universidad y con una vocación de investigación. Pero sí que es cierto que del libro se deducen una serie de elementos o de consecuencias sociales que nos afectan a todos. Pensemos, por ejemplo, en la iglesia de nuestro pueblo. Probablemente la iglesia de nuestro pueblo tenga un retablo barroco espectacular, un retablo gótico, o pensemos en la iglesia de nuestro pueblo que es de origen románico, gótico. Claro, todo este patrimonio, si no existieran normas que o bien por parte de la administración, o bien por parte de la iglesia, o bien de forma conjunta, si no existieran normas que tendiesen a la protección, a la conservación y a la difusión de ese patrimonio podría quedar olvidado. Voy a poner un ejemplo. Hay un libro que se publicó que es Patrimonio destruido en Cantabria por la Universidad de Cantabria. Es un libro que desde el punto de vista histórico relata cuáles fueron los desmanes durante la guerra, de un lado y de otro, del patrimonio arquitectónico, civil y religioso en Cantabria. Es decir, hay que evitar que vuelva a ocurrir eso. Hay que evitar que se vuelvan a vender bienes de una forma inopinada y sin ningún tipo de criterio por parte de la Iglesia. Hay que evitar que se expropien bienes que son de la Iglesia, pero que forman parte del acervo cultural, de ese depósito histórico del que somos herederos y que debe ser transmitido a las generaciones futuras para que conozcan cuáles son sus orígenes. Es decir, no podemos entender la ciudad de Santander, por ejemplo, la historia de la ciudad de Santander, sin saber quiénes eran San Emeterio y San Celedonio, por ejemplo. Ajá. No podemos entender la historia de la ciudad de Santander sin saber que era una villa de abadengo, es decir, que quien tenía el poder en la villa por delegación del rey era el abad de Santander, después, a partir del siglo XVIII, obispo de Santander. Todo eso, que puede parecer nimio, es muy importante para que las generaciones futuras, para que los futuros administradores de nuestra comunidad autónoma o del Estado sepan cuáles son sus orígenes. Y podemos añadir, por ejemplo, la protección del patrimonio gótico en Cantabria, del que somos depositarios, debe ser efectiva. Alguien como Peridis, que ha hecho una difusión del patrimonio románico de Cantabria, el patrimonio románico de Cantabria de Valderredible es absolutamente ingente y debe ser protegido y debe ser conservado. Entonces, hay que decir que la Iglesia hace un esfuerzo en la protección de este patrimonio y el Estado debe hacerlo, y de hecho lo hace. E incluso el Ayuntamiento de Santander ha firmado un convenio en los últimos tiempos, hace un par de años, para establecer el Centro de Interpretación de la Ciudad de Santander.
El Anillo Cultural.
Claro, efectivamente, en el que la Catedral de Santander cede la Torre de la Catedral y parte del claustro para establecer un museo diocesano y además un centro de interpretación de la ciudad, que será gestionado por el Ayuntamiento de Santander y que puede ser visitado por todos los habitantes de Cantabria, y desde luego puede ser un reclamo turístico, para entender cuál es el origen de la ciudad de Santander y cuál ha sido su evolución durante aproximadamente 1000 años.
Pues Enrique Herrera Ceballos, yo no sé si tienes que añadir alguna cosa más de este libro que has publicado. Insistimos que en Ediciones Universidad de Cantabria, con el título La protección jurídica del patrimonio religioso en Cantabria, puede interesar, digo, pues a muchas parroquias, por ejemplo, para que se conozca, los párrocos, incluso las comunidades pastorales, pues conozcan qué derechos tienen y qué obligaciones también con un patrimonio que a veces pues existe repartido en nuestros pueblos. Y en cualquier caso, pues también para aquellas personas que necesiten, ya por motivos más técnicos, más profesionales, pues tener un conocimiento más en profundidad desde el punto de vista jurídico, pues también tienen aquí en este ejemplar una herramienta de ayuda muy oportuna. Pues Enrique Herrera Ceballos, profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Cantabria, de veras, muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena.
Muchísimas gracias por el interés que habéis mostrado.
Hasta otra ocasión, Enrique.
Muchísimas gracias, hasta otra ocasión.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y como siempre despedimos nuestro programa con este espacio en el que les leemos con una reflexión posterior la lectura del Evangelio de este domingo. Compartiendo el pan y la palabra, ese es el nombre de este microapartado que elabora el padre Agustín Ribeiro, de la Comunidad de Agustinos de Santander. La lectura del Evangelio, del Santo Evangelio, es según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él le despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie. Para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue el leproso, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Y el padre Agustín Ribeiro nos dice en su reflexión que nos llenan de espanto las normas que se incluían en el Levítico sobre la prevención de la lepra. Considerado impuro, no simplemente enfermo, el leproso tenía que abandonar la sociedad e irse a lugares apartados. No le era posible ni siquiera dejarse ver. La ley marcaba que fuera así, y esas prescripciones religiosas y legales llegaron a los tiempos de Jesús. El leproso vivía pues un infierno en esta vida. Yo me pregunto, ¿quiénes son los leprosos de hoy? Ya me entienden. No me refiero estrictamente a los enfermos de lepra. Me refiero a las personas que nuestras prescripciones legales e incluso religiosas dejan fuera. Pienso, por ejemplo, en los sin papeles, en los mendigos que viven en las calles, en las prostitutas, en los que han vivido situaciones de cárcel y nadie ayuda a insertar, en los drogadictos, en las víctimas de cualquier tipo de mafia, en las víctimas
de las murmuraciones y falsos testimonios. Dejemos, pues, que los modernos leprosos se acerquen hoy a nosotros y a nuestros templos, pero también acerquémonos nosotros a ellos. Sigamos a Jesús y, acercándonos al pobre, al leproso, al mendigo, ayudémosle, démosle cobijo, alimento, sanidad. Pero también llevémosle a Jesús, que nuestra fe sea luz también para sus corazones. Pues aquí ponemos punto final hoy a nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabrimena, este encuentro semanal para que conozcan ustedes la actualidad socio-religiosa de nuestra diócesis, de nuestra Iglesia de Cantabria y Mena. Saludos de todo el equipo que hace posible el programa y les emplazamos a que el próximo viernes nos sintonicen aquí en COPE Cantabria a partir de la 1:30 de la tarde. Antes de despedirnos, le tenemos que decir que este próximo miércoles es miércoles de ceniza. Comienza la cuaresma, comienza una nueva oportunidad que nos da el Señor para que nos convirtamos y, como dice la expresión, creamos en el Evangelio. Que tengan ustedes una semana muy positiva. Adiós.